los invito a buscar en sus Biblias el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, del versículo 22 en adelante. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana, en Hechos capítulo 2, versículos 22 hasta el versículo 41, así es que pueden encontrarlo ahí en sus Biblias y estar atentos conmigo para meditar un ratito en la palabra del Señor en este pasaje. Y mientras usted está buscando, quiero que usted se imagine un caso. A mí me gusta hacer casos hipotéticos que yo esperaría que quizás no les pasen, pero que es importante meditarlos. ¿Qué pasaría? Esta es la pregunta que quiero que esté en su mente hoy. ¿Qué pasaría si usted hoy descubre que ha estado equivocado en lo más importante en su vida? Que verdaderamente ha estado equivocado y eso en lo que ha estado equivocado es lo más importante que hay en toda su vida. Más déjeme irme en una línea un poquito diferente. Y para llegar a la misma conclusión, ¿qué tal si a usted hoy, mientras está aquí sentado o cuando se va para la casa, en algún momento le llegan y le dan una notificación de parte de un juez y le dicen que usted ha sido encontrado culpable de asesinato? De asesinato. Piénselo. Usted es culpable y tiene que pagar la condena. Y vámonos un poco a la Biblia y vamos atrás. Y recuerde que la condena debe de estar a la altura del delito que usted ha cometido. Eso era lo que la Biblia decía. Si usted mató, entonces el que a hierro mata, que a hierro muera también. Entonces, la sentencia para usted es pena de muerte. Porque usted fue acusado y declarado culpable de un crimen, de un homicidio, de algo terrible y verdaderamente esto es algo serio. Esto no es un detalle ahí menor, esto cambia completamente la vida de una persona. Completamente. Y ahora yo quiero que usted en esa misma idea piense esto todavía más seriamente, porque ahorita usted podría estar en piloto automático diciendo, ah, pero eso es un caso hipotético. Eso no va conmigo. ¿Qué haría usted si usted descubre que con su vida usted ha rechazado y está rechazando a aquel que Dios envió para salvarlo a usted? ¿Qué haría usted si usted descubre hoy que con su vida usted ha rechazado y ha estado rechazando a aquel que Dios envió para salvarlo a usted? Déjeme ir al otro escenario. ¿Qué pasa si yo le digo a usted hoy que usted ha sido acusado del crimen más importante de la historia? Que por culpa suya, usted es culpable. Han matado al personaje más importante de toda la historia. No mataron a un amigo suyo, no mataron al creador del universo. No mataron a cualquier persona, mataron a aquella persona que vino a salvarlo. Y déjeme decirle que si usted hubiera estado ahí, usted probablemente hubiera sido uno de los que escupen la cara o de que los que escupen a esa persona que iba pasando ahí con ese madero. Usted y yo somos encontrados, y ahorita vamos a ver esto un poquito más a fondo, somos encontrados culpables del crimen más importante de la historia. Y la sentencia es muerte. Pero no muerte cualquiera, muerte segunda, la separación eterna de parte de Dios. Eso es exactamente lo que ocurre en el sermón que predica Pedro, un sermón extremadamente poderoso, y usted lo va a leer y usted dice, qué sermón tan sencillo, un sermón sencillo pero poderoso cuando usted comprende la magnitud de las cosas que Pedro está enseñando acá en este sermón. Y yo quiero que ustedes lo vean conmigo. Pedro se levanta ahí en Hechos capítulo 2 y les dice a las personas: ustedes crucificaron al Mesías. De eso están siendo acusados. Ustedes crucificaron al Mesías. Y déjenme decirles algo más. Y no solamente lo crucificaron, sino que él después resucitó y Dios lo puso como Señor. ¿En qué problema me he metido? ¿En qué problema nos hemos metido? Ese es el mensaje que Pedro está diciendo, que Pedro está transmitiendo ahí. Eso lo cambia, como dije hace un segundo, todo. No es solamente una información. Esto debería de despertar en una audiencia que está escuchando el mensaje una crisis inmediatamente en su mente. Usted debería decir: esto es algo preocupante. La pregunta que debería de salir inmediatamente es una muy sencilla: ¿qué haremos? Si esto es verdad, entonces ¿qué haremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer como resultado de esto? Esa misma pregunta que hicieron estas personas en aquel día, y ya lo vamos a estar viendo, es la misma pregunta que está delante de nosotros hoy. Es la misma pregunta que está delante de nosotros hoy. Así que yo quiero invitarlo a usted a que reflexione conmigo solamente por un momento en el sermón de Pedro acá, y yo quiero que usted escuche con mucha atención. Pero no quiero solamente que usted me diga: yo entendí el mensaje. Porque usted podría decir: bueno, se la jugó, pudo explicarlo y lo entendí. Pero el problema es que desde ya yo quiero que usted entienda que este sermón requiere una respuesta. Requiere una respuesta. Así es que si usted lo va a escuchar solamente para retener información, vas a perder el tiempo. Necesitas escucharlo con una idea en mente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como resultado de lo que voy a escuchar en esta mañana? Así es que todas las promesas en la Biblia, todas las promesas que estaban en el Antiguo Testamento, se cumplen finalmente en una persona y en su obra. Ese es Jesucristo. Y Pedro se para en el momento en que están en Pentecostés, y lo estudiamos la semana pasada, cuando la gente está preocupada, algunos están atónitos de que escuchan a las personas que les hablan en su propio idioma, otros dicen están borrachos, y en medio de todo eso Pedro se pone de pie y dice: señores, déjenme y les cuento qué es lo que está pasando acá. Y predica uno de los sermones más poderosos evangelísticos que hemos escuchado en toda nuestra historia. Dice que unas 3,000 personas respondieron con fe a este sermón. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es algo que es muy, pero muy importante, y es la identidad de la persona a la que nosotros predicamos. Esa identidad es una identidad que Pedro necesita que quede claro. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este tal Jesús del que Pedro me viene a hablar? Y Pedro dice: no les vengo a hablar a mí, aquí a ustedes con palabras cualquiera, les vengo a decir que esta persona viene con una carta de recomendación. Y piensen en esa idea verdaderamente. Cuando usted va a buscar un trabajo y en el trabajo son estrictos, le dicen: ¿cuáles son las cartas de recomendación que usted trae? Y usted le dice: bueno, ahí Tito dice que yo soy bueno, y Diego por ahí dice que yo soy bueno. Bueno, nosotros conocemos a Tito y a Diego, y entonces le podemos dar el trabajo basado en la palabra de ellos. Pero ¿cómo llegaría usted a un trabajo o a un lugar importante a buscar trabajo y nadie sabe quién es usted? No tiene ni carta de ni hoja de delincuencia, ni carta de recomendación, ni nada. Bueno, usted podría decir: Jesús no necesita nada de eso. Y Pedro dice: aun cuando no necesitaba ninguna de esas cosas, Dios mandó una carta de recomendación junto con él. Mandó una carta de recomendación para que la gente se diera cuenta, y no existe excusa alguna después de Pedro presentar la evidencia de quién es verdaderamente Jesús. No existe excusa alguna para ninguna persona que lo haya visto o que haya escuchado este mensaje para que diga: no estoy seguro quién es este Jesús. No estoy seguro quién es este Jesús. Dios es el que da testimonio, no es Pedro. Pedro lo que está haciendo es diciendo lo que Dios dijo. Es Dios quien da testimonio, quien manda la carta de recomendación para que la gente reconozca quién es este Jesús. No son opiniones humanas, no son veredictos, no son cosas que simplemente alguien dice, yo creo que así es. Lo que Pedro está diciendo es que esto es un veredicto, que Dios mismo nos da. Y vea lo primero que dice Pedro en el versículo 22. Él da una evidencia de la vida de Jesús. Se pone de pie y con una voz muy clara. Impresionantemente, todos le escuchaban hablar en el idioma en el que habían nacido. Eso lo vimos la semana pasada. Les dice en el versículo 22: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno. Empieza con las evidencias de la vida de un personaje que es completamente normal, un hombre nazareno, un hombre que nació allá en ese lugar. Dice, varón confirmado por Dios. Aquí viene la carta de recomendación. Entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos lo saben. La primera evidencia que Pedro da para que usted tenga claro quién es el personaje es que era un hombre completamente, un hombre que todos conocían, su vida. Si usted va a la vida de Jesús y le da una trayectoria, las personas sabían y se había regado el rumor por ahí de que este hombre no había sido concebido por una concepción natural, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Había vivido una vida perfecta, aunque las personas lo odiaran y lo rechazaran, no tenían nada verdaderamente incriminatorio que puedan decir contra él. Había vivido una vida perfecta. Y no solamente eso, dice que Dios lo confirma por medio de milagros, de prodigios y de señales. Y esto es muy, pero muy importante, y nosotros tenemos que entender esto. Estos son el hecho de que Jesucristo hacía milagros, prodigios y señales, eran credenciales divinas. O sea, era Dios diciendo, este es verdaderamente el que ustedes estaban esperando. Este es el verdadero Mesías. Y esto es importante. Nosotros hemos visto esto en la historia bíblica. Nosotros lo vemos repetirse, no un montón de veces, pero unas cuantas veces, cuando Dios envió a Moisés para ser el que rescata al pueblo de Dios, lo validó por medio de señales, milagros y prodigios, ¿cierto? Esa fue la validación. Moisés hizo señales, hizo prodigios en frente de Faraón. Luego nosotros vemos que en algunos momentos específicos algunos profetas, no todos, también hicieron milagros, y esto validaba su participación. En otros casos, y estoy solamente recordando estas cosas, vemos que los apóstoles también, especialmente en el libro de los Hechos, como vamos a estar estudiando, ellos hicieron prodigios, señales, milagros, y todo esto servía como una validación del ministerio que Dios les había dado a ellos. Pero quiero hacer una pausa aquí y decirles, esas cosas, las cosas sobrenaturales que Jesucristo hacía, dejaban en completa claridad, o sea, Dios las estaba utilizando como una evidencia de quién Él era verdaderamente. El pueblo de Israel tenía años de estar esperando que viniera un Mesías, un prometido, que los rescatara. Y ahora ha venido, y una de las cosas que Pedro presenta como una prueba son las señales y los prodigios y milagros que Él hacía. Pero tengamos mucho cuidado. Nosotros hoy no necesitamos nuevas señales para validar el mensaje de nosotros. Tengamos muchísimo cuidado. El hecho de que Dios utilizó esto en antaño, en los tiempos de los profetas, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles, era porque el Señor quería validar que el mensaje que sería transmitido verdaderamente venía de parte de Dios. ¿Por qué tendría Dios que hoy validarme a mí con señales, prodigios y milagros si ya Él validó el mensaje? Si yo estoy siendo fiel a la palabra de Dios, el mensaje que yo predico ya fue validado. Ya ha sido validado, y tenemos que tener muchísimo cuidado. El mensaje, Cristo lo validó, los apóstoles, Dios lo validó por medio de los apóstoles. Y ahora, después de este tiempo, el Señor nos dice a nosotros, la misión de ustedes es sencilla. Es una misión que implica ir por todo el mundo y hacer discípulos de Cristo. ¿Cómo se hace un discípulo? Bueno, sencillo, se predica el mensaje del Evangelio. ¿A dónde encuentro este evangelio? Acá en la palabra de Dios, que nosotros somos pecadores con un problema serio ante Dios. Jesucristo vino para rescatarnos. Arrepiéntase, crea, y entonces va a tener la salvación. Ese mensaje ya no tiene que ser validado. Ya fue validado. Ya fue validado. Nosotros no somos autores del mensaje. Nosotros somos solamente mensajeros. Solamente somos mensajeros. Dios no me está mandando a mí a escribir el mensaje. Me está mandando a mí a compartir el mensaje. Entonces yo no puedo esperar que yo cumpla el mismo papel que cumplió Jesucristo o que cumplieron los apóstoles. Tenemos que tener muchísimo cuidado, no, y especialmente viviendo en el tiempo en el que estamos viviendo, especialmente si usted conoce la palabra de Dios, que nos advierte del cuidado que tenemos que tener contra las personas engañadores, los lobos que se visten con piel de ovejas y que andan haciendo señales y prodigios, y lo que andan haciendo es engañando a las personas, y todo esto lo andan haciendo. Y los que estudiaron con nosotros el libro de Apocalipsis se recuerdan, lo andan haciendo porque esa es la obra del falso profeta. Hacerse pasar por Cristo. Vender un mensaje falso. Así es que tengamos cuidado, no todo lo sobrenatural viene de Dios. Y usted me dice, pero ¿qué le pasa, Esteban? Yo lo sé de la Biblia, yo no me lo inventé. Cuando Moisés hacía milagros, los magos hacían cosas sobrenaturales a la par de Moisés también. Es cierto, las de Moisés eran mayores porque Dios iba a ganar, pero de que pasaba, pasaba. Y cuando la Biblia habla de el falso profeta, él dice que él hace, si es necesario, descender fuego del cielo, y él va a engañar a las personas con ese tipo de cosas, y si le fuera posible, aún a los escogidos engañaría. Así es que no me venga a decir usted que usted sabe que un hombre viene de parte de Dios porque usted lo vio hacer una señal o un milagro. Así no se validan. Así se validó Jesús. Así lo validó Dios a él y a los apóstoles. Pero ya no más. El enemigo hace señales, y nuestra confianza debe de estar no en las experiencias que vemos allá afuera, sino en Cristo, en la revelación que Él nos ha dado. Nosotros no somos los autores del mensaje. Si eso le queda claro, con eso estoy tranquilo. Nosotros no somos los autores del mensaje. Nosotros somos solamente mensajeros. Que quede claro esto. Por eso tengo mucho, mucho cuidado, muchísimo cuidado. Y me da miedo el engaño tan grande en el que pueden caer las personas cuando alguien les dice, yo soy un profeta de Dios. Hoy, yo soy un profeta de Dios. Venga para decirle lo que Dios quiere que usted haga mañana. Dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido revelado en este libro. Y tenemos aquí, dice Pedro, la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en prestar atención, como una lámpara que ilumina nuestro camino hasta que el día amanezca. Si ya tenemos esa verdad, ¿por qué yo tengo que escuchar a alguien que viene a decir que él viene de parte de Dios? Yo siempre le digo a las personas, solamente use la lógica, no usemos la Biblia ahorita, usemos la lógica. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a usted saber si esa persona viene sí o no de parte de Dios? ¿Y cómo lo va a hacer? Ay, es que si se cumple. No, si se cumple no. Porque la Biblia dice que si un profeta dice algo y lo que él dice se cumple, pero eso que ese profeta me dijo se cumple, pero no me lleva a adorar al Dios verdadero, ese es un profeta falso, y mátelo en apedreado. Se cumplió, pero no lo dijo Dios. Así que el hecho de que una cosa se cumple no significa que viene de parte de Dios. Mucho cuidado con eso. Aquí lo importante es Cristo. Nosotros tenemos que recordar, la evidencia no es para validarnos a nosotros, no es para que nosotros nos vean. La evidencia es para validar a Cristo, el verdadero Mesías, la persona en quien debemos de poner la mirada, no en nadie más. Casi siempre que veo a personas que dicen, vengan a mis campañas, porque yo hago milagros, señales, prodigios, profecías, cuentos, historias, todo lo que quieran decir, casi siempre las personas no van ahí por Cristo, van por ese sujeto que está ahí. Pedro les está diciendo a las personas, aquí a quien yo quiero que ustedes vean no es al sujeto, es a Cristo. Él es el que importa. Y aún así nosotros nos gusta ver, y como nos gusta ver andamos detrás de esas cosas muchas veces. Pero la vida de Jesús es una evidencia y Dios lo aprueba por medio de señales, prodigios y milagros. Además tenemos más evidencias, una de esas evidencias es su muerte y también su resurrección. Vean qué importante. Los versículos 23 en adelante, el 23 dice, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Y yo quiero que ustedes escuchen esto. Aquí hay una verdad extremadamente profunda. Y es una evidencia que Dios está hablando. Y la evidencia que Pedro está usando acá es la evidencia del hecho de que Jesucristo fue crucificado. O sea, el hecho de que lo mataron. Y Pedro presenta un argumento que va en dos líneas. Y él está diciendo, la cruz no fue un accidente. El hecho de que a Cristo lo crucificaran no fue un accidente, no fue simplemente un error, no fue que a Dios se le salió de las manos. O sea, no fue como que, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Me lo están crucificando. No. Dice que fue el plan eterno de Dios. O sea, Dios había planeado que así se llevaría a cabo. Fue el plan eterno de Dios y esta es una evidencia más de que Él es el Mesías. O sea, Pedro utiliza esto como una defensa para que pongamos los ojos en Jesucristo. Dios había predeterminado que ese sería el medio por el cual Él salvaría a la humanidad. Y usted dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Dios predeterminó que así sería, él dijo, esto tendrá que suceder, la humanidad no se puede salvar a sí mismo, el problema está por encima de ellos, es mucho más grande que ellos. Cuando nosotros vemos a Adán y Eva en el huerto, ellos dicen, yo puedo taparme mi vergüenza, y agarran hojas de higuera y se cosen taparrabos y se tapan, y Dios viene y los ve y les dice, no, sus intentos de remediar su problema son muy pequeños, no alcanzan, algo más tiene que suceder. Entonces Dios mata a un inocente y toma las pieles y los cubre. Dios les está diciendo a la humanidad desde el principio, el problema en el que ustedes se metieron es uno que ustedes no pueden solucionar. Yo necesito enviar a un inocente que muera en su lugar para que pueda cubrir el problema de ustedes. Es la única forma. Dios así lo tenía predeterminado. Pero ojo a esto. Al mismo tiempo que esto es verdad, que Dios ya lo tenía predeterminado, también es verdad que ustedes lo clavaron y lo mataron, dice Pedro. O sea, mientras es verdad que Dios así lo tenía planeado, es verdad y ustedes son culpables, inclusive les dice impíos. Ustedes son culpables de crucificarlo, de clavarlo, de matarlo. Y usted dice, ¿qué es esto? Bueno, nosotros tenemos que entender dos cosas acá y si usted no las quiere entender, eso es un problema. Pero al mismo tiempo que Dios dijo que esto tendría que pasar, al mismo tiempo las personas decidieron por su propia responsabilidad crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos son culpables de ese crimen, son culpables. Y yo apunto hacia allá, pero quiero apuntar hacia ahí y hacia aquí. Nosotros somos culpables de ese crimen. La parte de Dios, ese era el plan que Él tenía para salvarnos. Pero fue por nosotros, por mi culpa, que Él tuvo que ser entregado. Dios es soberano, pero el hombre es culpable también. Y Pedro no suaviza esto. Él no dice, no, esto no es un malentendido. Él dice, ustedes lo hicieron. Y yo quiero que usted y yo aprendamos de Pedro a no suavizar el mensaje. Hay veces la gente me dice a mí, usted predica muy fuerte, ¿por qué le dice a la gente que es tan mala? Pedro me enseña a mí eso, dice, no suavice el mensaje, dígales a las personas que ellos son pecadores y que no tienen esperanza de salvación en sí mismos. Ustedes son culpables, yo soy culpable, eso no lo podemos simplemente pasar por alto. Si no les decimos la verdad a las personas, entonces ellos nunca van a tomar en serio la salvación. ¿Salvarse de qué? Si usted no es tan malo, entonces ¿para qué ocupa que Jesucristo venga a morir en la cruz? El problema es que usted es tan malo y yo soy tan malo que si Cristo no viene a morir en la cruz, nosotros no tenemos esperanza. Y tengo que decírselo. Pedro me enseña que no debo de suavizar el mensaje. Las personas necesitamos reconocer el hueco en el que hemos caído, la maldad en la que estamos metidos, para entonces poder decir, Señor, rescátame por favor. ¿Ahora qué hago? De otra manera no vamos a poder comprender esa verdad. Pero no solamente la muerte de Cristo es una evidencia, sino que también la resurrección es una evidencia. Y vea qué interesante este versículo. El versículo 24 dice, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. A mí me encanta como Pedro lo predica, inspirado por el Espíritu Santo. Y me encanta como Lucas se encarga de tomar nota de cada detalle que es necesario para nosotros. Él dice que no era posible que la muerte contuviera al dador de la vida. Piénselo por un segundo, así como no es posible, y yo soy testigo de eso. Yo he tenido la oportunidad de ver a mi esposa embarazada varias veces, y cuando mi esposa dice, ya hay que irse para el hospital, corra muchachito, corra, es hora de irnos. Y cuando llega al hospital unas horas después, es que viene porque viene, ella no lo puede detener. Cuando una mujer está en labor de parto, pasa porque pasa, la vida se sale de ella, nada la puede detener, nada la puede detener. Igual como si usted se parara hoy en la pura madrugada, como a las 4 de la mañana, y diga, hoy voy a detener el sol para que no se pueda salir de su y no amanezca aquí. ¿Será que usted pueda lograr eso? Eso es imposible. Lo que está diciendo acá cuando dice de la agonía de la muerte, poniendo fin a la agonía de la muerte, está utilizando una idea como de que una mujer está de parto y está a punto de salir, y dice Dios puso fin a la agonía de la muerte. O sea, Dios hizo lo que tenía que suceder, Él se salió de entre los muertos, porque no lo puede detener la muerte. Entienda, la muerte tenía en su seno al dador de la vida. Él no se podría contener ahí. Estamos hablando no de un personaje más, estamos hablando del creador de todo el universo, el que decidió desde antes de la fundación del mundo que usted nacería aquí, viviría aquí y que usted estaría hoy aquí escuchando este mensaje. ¿Será que lo pueda detener la muerte? Imposible, imposible. Muchachos, escuchen esto, les dice Pedro. Esto no es solamente una evidencia, Dios está haciendo lo que tenía que pasar. La muerte no lo puede sostener. Él es el autor de la vida y nada ni nadie lo puede detener. Y esto cambia completamente nuestra perspectiva de la muerte. Y yo le digo a usted, sí, es verdad, usted y yo moriremos, tarde o temprano así será. ¿De qué manera? Yo no lo sé, pero usted y yo moriremos. Pero déjeme decirle, así como la muerte no pudo contener a Jesucristo, porque Él es el autor de la vida, la muerte no lo podrá contener a usted. Tendrá que parirlo. Perdónenme que use esa expresión. ¿Por qué? Porque el dador de la vida dijo que solamente durará 9 meses ese embarazo. Tendrá que parirlo, porque usted resucitará. Aquí lo que usted tiene que preocuparse es, cuando usted resucite, ¿de qué lado va a resucitar? Porque va a resucitar. Jesucristo lo dejó claro, Él como el dador de la vida, Él es las primicias de los que han resucitado. O sea, Él es el primero que resucitó para quedarse vivo para siempre. Y ustedes que están escuchándome y yo que estoy aquí hablando, resucitaremos. Esa es una realidad, porque Él lo dijo. La pregunta que deberíamos de hacernos es de qué lado, de qué lado resucitaremos. La muerte tendrá que soltarnos a nosotros también. Pero no perdamos de vista que Pedro presenta la resurrección como una evidencia de Dios para confirmar
la veracidad de Cristo como el Señor y Salvador. No solamente su vida, ahora su muerte y también su resurrección. Yo creo que ya estamos convencidos, ¿verdad? Con esas tres evidencias ya estoy clarísimo. Pero no solamente ahí, sino que también él va y dice que hay otra evidencia, otras evidencias. Una es que no solamente está sucediendo espontáneamente, sino que también había sido anunciado. Había sido anunciado. Y lo que está pasando es el cumplimiento profético de algo que Dios ya había dicho que sucedería. Hermanos, eso es maravilloso. Yo no sé si usted alguna vez ha analizado ese tema en la Biblia. Si hay algo que nos vuela la cabeza, es ver cómo Cristo cumplió al pie de la letra cantidades de profecías que fueron dadas acerca de él en el Antiguo Testamento. Él las cumplió acá. Y ahora Pedro utiliza el Salmo 16, perdón, el Salmo, sí, el Salmo 16, no sé por qué pensé en el 116. Utiliza el Salmo 16 como un argumento para ver cómo esto ya había sido profetizado y ahora lo que está sucediendo simplemente es que se está cumpliendo. O sea, no hay mucho que hacerle. Él dice, porque David dice, versículo 25 al 32, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra, para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y Pedro lee eso y les dice, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. O sea, él dijo, tú no permitirás que mi carne vea corrupción. O sea, que David está diciendo que si a él lo sepultan, o sea, si él se muere y lo entierran, se iba a levantar de entre los muertos antes de que la carne se la coman los gusanos. David dijo eso. Pero Pedro dice esto. Dice, hermanos, del patriarca David, les puedo decir con toda certeza que murió, fue sepultado y su sepulcro permanece entre nosotros hasta el día de hoy. Entonces sí se corrompió. Entonces sí se lo comieron los gusanos. Entonces o David se equivocó o estaba hablando de alguien más. O David se equivocó o estaba hablando de alguien más. Dios no se equivoca. Y el autor principal no era David, era el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de su descendencia en el trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos los que estamos aquí, dice Pedro, somos testigos. Entonces, el siguiente argumento de Pedro, un cumplimiento profético, es en realidad sencillísimo, pero al mismo tiempo es muy poderoso. Es lo que dice es, David murió, a David lo sepultaron, su cuerpo se corrompió, entonces David no estaba hablando de él. Estaba profetizando que un día vendría un descendiente de él, de su linaje, y a él también le tocaría morir. Y lo sepultarían como a él, pero no llegaría a corromperse su cuerpo, sino que antes de que se corrompa, tendría que resucitar. Ese es un mensaje convincente, porque sucedió exactamente a como lo predijo David. Esa es la verdad. Él hablaba del Mesías, la resurrección de Jesús. No tenía que ser ninguna sorpresa para nadie, porque ya más bien era el cumplimiento de algo que Dios había dicho y ahora simplemente lo estaba llevando a cabo. Y Pedro dice, nosotros somos testigos de eso. Nosotros lo vimos.
Ya no me queda más que decir, piensen por un segundo lo increíble que pudo haber sido para personajes como Pedro, haber andado con Jesucristo y ver que él era verdaderamente un hombre maravilloso, un hombre por quien usted estaría dispuesto a dejar absolutamente todo para seguirlo a él, su negocio de pesca, su negocio de cualquier tipo de negocio que usted tenga, usted lo dejaría para andar con él, era impresionante. Y este hombre en algunos momentos les dijo a él, es necesario que yo muera, les dice, pero yo me voy a levantar. ¿Ah? Yo no entiendo esa parte, ¿cómo va a morir la persona más importante en mi vida? Pedro no comprendía eso, pero cuando Jesucristo murió y el dolor y la decepción que ellos podían tener de haber perdido a la persona más importante en sus vidas, pudo haber sido la frustración más grande que ellos hayan recibido. Pero cuando al tercer día se dieron cuenta que él estaba vivo, fue como que les encendieron un bombillo de 200 watts en la cabeza. Claritico, ahora entiendo. Esto era lo que decía el Antiguo Testamento. Esto tenía que suceder. Era la única forma posible para que usted y yo podamos tener esperanza. Solamente si él moría. Y luego se levantaban entre los muertos, dice Pedro, esto hay que predicarlo, esto no me lo puedo dejar yo, vamos y digámosles a las personas, este Jesús es algo maravilloso. Y una última evidencia, la exaltación de Jesús, versículos 33 al 36 dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, escuchen, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este es el mensaje. Sepan con certeza que a este personaje que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús no solamente resucitó, Él fue llevado al cielo, fue exaltado, fue sentado a la diestra del Padre y ahí recibió el Espíritu, y cuando recibió el Espíritu cumplió lo que dijo que iba a hacer, porque Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar al Consolador, al Espíritu que los guiará a toda verdad, al Espíritu que les enseñará de lo mío y les dará a conocer a ustedes a mí, el que nos confronta, nos convence de pecado y nos hace poner los ojos en Jesucristo. Era necesario. Y entonces Pedro dice, Él nos dijo que lo haría, ya fue exaltado. ¿Por qué sabe Pedro que fue exaltado? Por lo que estaba pasando enfrente de él, porque el Espíritu Santo ya había venido. No podía venir el Espíritu Santo hasta que él no lo enviara, y él no lo enviaría hasta que no haya sido exaltado. Cuando Pedro ve esto dice, señores, ustedes están asustados, están sorprendidos de lo que están viendo. La llegada del Espíritu Santo, déjenme decirles, dice Pedro, que el hecho de que el Espíritu Santo ha sido derramado es un anuncio público de que el Rey ya está sentado en su trono. El Rey ya está sentado en su trono. Él no se quedó como un muerto, resucitó, ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre. Desde esa posición, nada más quiero recordarles que Él intercede por nosotros para que nosotros podamos un día llegar también a estar con Él. Y esto nos lleva al punto más importante de todo el sermón. Y yo no puedo escuchar a Pedro hablar como para yo utilizar las mismas formas de la voz que él utilizó. Pero les aseguro que Pedro quiso que esto fuera dicho con claridad, con convicción y con mucha fuerza. Él dijo, sepan con certeza, que no les quede la más mínima duda, sepan con certeza que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este es el centro de este mensaje. Jesús es el Señor.
sea, Él es el que gobierna sobre toda la creación. No solamente Él es el Señor, además Él es el Mesías. O sea, si usted algún día va a tener una relación con el Dios del universo, Él es el mediador entre usted y ese Dios. Él es el Mesías, Él es el prometido para poder rescatarte. No solamente eso, Él es el Rey que gobierna sobre toda la creación. El mensaje no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Él. Él es el Rey, este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha puesto en el trono más alto. Y también Él es el único medio por el cual usted pueda tener una relación con Dios. Cuando estas personas escucharon este mensaje, y sabiendo que ellos habían escupido cuando lo habían visto pasar a Él, cuando estas personas escucharon este mensaje, yo no puedo entender cuando Pedro dice que se compungieron de corazón. Lo único que se me viene a la mente es como si una daga atravesó su corazón de lado a lado. Y dijeron: yo maté al creador del universo. Yo lo asesiné. Fui yo el que escupí ahí cuando él iba pasando. Yo soy culpable. Y dice que estaban compungidos de corazón. Y yo me imagino esa daga punzando la parte más profunda de su ser, adolorido. Y si usted entendió este mensaje hoy, debería de sentir exactamente lo mismo. Fue usted y fui yo quien mató al creador del universo. Fue por su pecado y por mi pecado que él tuvo que entregar su vida en la cruz del Calvario. Como pecador que participamos en esto, solamente nos queda hacernos la pregunta: ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué puedo hacer? Y esa es la manera en la que se responde a este mensaje que yo acabo de predicar. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿cómo respondemos al Evangelio? Ese es el punto número 2. El mensaje no se queda ahí en el aire. Debe de producir una reacción. Una reacción. Y la reacción empieza con convicción. Usted sabe con certeza lo que usted hizo. No me venga con excusas. No me venga diciéndome: la mujer que me diste fue mujer, ella fue la que me dio del fruto y yo comí. No, Señor. Usted es el culpable. Yo soy el culpable. Al oír esto, conmovidos profundamente. La versión Reina Valera dice: compungidos de corazón. Dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué podríamos nosotros hacer ahora? Cuando usted se da cuenta del problema en el que está metido y que usted no tiene nada que hacer para resolver ese problema, la única pregunta que vale ahí es: ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Le preguntaron a Pedro y Pedro tenía una respuesta. Y esta es la pregunta correcta. Esta es la pregunta correcta. Y Pedro responde en el versículo 38 y les dice: entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes escuchen las palabras de Pedro. Pedro no les está dando sugerencias, no les está dando unas opciones, les está dando un mandato claro. Lo único que podés hacer, no hay otra opción, estás completamente perdido. La palabra es: arrepiéntase. Arrepiéntase. Y arrepentirse no es solamente sentir esa culpa, porque usted podría decir: me punza el corazón de culpa de saber que por mi pecado él murió, pero seguir viviendo como le da la gana. Pero lo que Pedro está diciendo es: arrepiéntase. O sea, si verdaderamente te punza el corazón de dolor por lo que hiciste a tu Señor, entonces deja de vivir en esta vida como si el mundo fuera todo para usted. Date la vuelta y ve en la dirección que va hacia Él. Arrepiéntase. Dese la vuelta y empiece a cambiar de mentalidad. Empiece a odiar el pecado, empiece a volverse a Cristo, empiece a odiar esa vida que no glorifica a Dios. Es decir, no puedes amar a Dios, no puedes amar a Dios y vivir de la manera que el mundo prefiere que usted viva. O sea, vivir de la forma que el mundo te propone no está bien. No podrías decir que tienes una relación con Dios y seguir viviendo de esa misma manera. Yo diría que debes de llorar en tu corazón, porque debes de reconocer que el mundo te seduce y no sabes qué hacer. Esa es la realidad. Que tu corazón verdaderamente llore. Y me acordaba de Ezequías mientras escribía esto. Y que el corazón de nosotros llore y nos demos vuelta al rincón de la cama. Y le digamos: Señor, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y el Señor nos dice: desde esa condición, cuando ustedes están a punto de morir y de ser condenados para siempre, lo único que te queda es alzar los ojos a la cruz y darte cuenta que Jesucristo murió en tu lugar. Y cualquier cosa que usted vea bonita en esta vida pasajera será nada más que basura comparado con el gran regalo tan grande que podrías tener de obtener su perdón. Perdón que no mereces. Perdón que no mereces. Luego Pedro sigue hablando y añade: no solamente arrepiéntanse, pero también bautícense. Y esto es importantísimo, porque el arrepentimiento tiene que ser algo personal, ¿cierto? Es algo de cada persona con Dios. Pero bautizarse, ¿qué entendió la audiencia de Pedro cuando Pedro dice bautícense? Y nosotros tenemos que recordar que el bautismo no salva a las personas, pero sí es una evidencia visible de una fe verdadera. Cuando las personas se bautizaban en el tiempo en el que Pedro estaba diciendo, esto era algo muy, pero muy significativo. Ellos estaban diciendo: quiero hacer una profesión pública de que yo ya no más me identifico con esa vida. Ahora me identifico con la vida nueva que mi Señor me ha dado. Y que todos se den cuenta. Que todos se den cuenta. Y si eso me trae consecuencias, que vengan. Porque esto es mucho más valioso que cualquier cosa que el mundo me pueda ofrecer. Cuando un judío se bautizaba, esto era un asunto muy serio. Él estaba diciendo: yo renuncio públicamente a cualquier cosa que yo creía antes. Y ahora creo solamente en Jesucristo. Él, cuando murió y resucitó, pagó por mis pecados. Y Él es mi única esperanza de salvación. Ahora quiero vivir solo para Él. Solo para Él. Esto es algo radical. Esto es algo radical. Ellos no solamente experimentan el arrepentimiento a nivel personal, sino que lo hacen público, identificándose con la comunidad que dijo: yo también le doy la espalda al pecado y me voy con Cristo. Se identifican públicamente. El cristianismo no es una fe privada. El cristianismo no es una fe privada, no es una fe para vivirla y decir: yo soy cristiano, pero nadie sabe que yo soy cristiano, porque es en mi corazón que soy cristiano. ¿Qué? No, señor. Arrepiéntase en su corazón y luego bautícese públicamente. Que todo el mundo se dé cuenta. Y únase, ya vamos a ver ese aspecto, y únase a el grupo de personas que están en el mismo camino. Y termina dando una promesa en el versículo 39, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. No solamente para judíos, también para gentiles. Dios ofrece este mensaje de salvación para todas las personas, por todo el mundo, que escuchen, se den cuenta del problema en el que están metidos y vuelvan su mirada a la única persona que pueda salvarlos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta el versículo 40, cuando Pedro les da una exhortación y les dice, y con muchas otras palabras, dice Lucas, Pedro testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta perversa generación. Esto es un llamado urgente. No es un llamado, como dije hace un segundo, a aislarse físicamente, pero sí es un llamado a separación espiritual, a separarnos espiritualmente. Nosotros no fuimos llamados para encajar con el mundo, para caerle bien al mundo, para que el mundo diga qué bonitos que son. Nosotros no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para ser diferentes. Fuimos llamados para nadar, para vivir en contra de la corriente, para abrazar a Cristo y rechazar completamente el sistema que a Él lo rechaza. Y piensa en esto, yo quiero que usted piense, porque esto puede ir muy, pero muy profundo. Nosotros tenemos que abandonar a esta generación. Nosotros muchas veces, y hagámonos un examen en nuestras vidas, con nuestro trabajo, con nuestros estudios, con lo que sea que usted haga en su vida, ¿está usted abrazando o rechazando a esta generación? Con su participación en redes sociales, con sus formas de pensar, ¿está usted abrazando o rechazando, alejándose de esta generación? Si nosotros hacemos un examen interno en nosotros, muchas veces nos encontramos que hay áreas en las que estamos rechazando, pero muchas áreas en las que estamos abrazaditicos con este mundo. Tenemos que evaluarnos. Ese es el consejo más sabio que yo le puedo dar a una persona. Por favor, evalúe su vida en todas sus áreas. Negocios, trabajo, escuela. Haga la lista y dígame si usted está seguro que en cada parte, cada área de su vida, usted le está dando la gloria a Dios o está abrazando al mundo. Si hiciéramos eso, nos daríamos cuenta de las muchas cosas en las cuales deberíamos de seguir el consejo de Pedro de apartarnos. Apartarnos, sean salvos de esta generación perversa. ¿Cuál es el resultado? Y termino con esto y lo vamos a ver con más detalle la próxima semana. Versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Entendieron el mensaje? La recibieron la palabra, dice. Luego se bautizaron, o sea, le dijeron al mundo, ya no más. Ya no quiero más con usted. Me voy la vuelta. Me voy con los que van con Cristo. Ese es mi grupo. Y ellos se van a burlar de mí. A mí eso no me importa, yo me voy con ellos. Tal vez me maten. No quiero morir. Pero si me matan, Dios me dará las fuerzas cuando sea el momento. Porque yo quiero vivir de ese lado. Y dice que ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 almas. Hermanos, yo creo que habían muchas más, mucho más que 3,000 personas ese día ahí. Mucho más que 3,000 personas. 3,000 fueron los que recibieron. Y a otros no les importó lo que Pedro dijo. Yo le pregunto a usted hoy, ¿en cuál de los dos grupos está usted? ¿En cuál de los dos grupos está usted? Cristo murió según el plan de Dios. Su vida demostró que Él es verdaderamente el Mesías. Jesús recibió, murió, fue resucitado, fue exaltado. Todas esas cosas son verdad. Nosotros somos culpables. La pregunta que yo quiero dejar para que usted me diga, habiéndose dado cuenta de esa realidad, ¿cuál de los dos grupos es en el que usted encaja? ¿En el de los 3,000 que recibieron la palabra y se bautizaron dándose vuelta para vivir una vida para la gloria de Dios? ¿O usted es de los que probablemente, Lucas no nos cuenta, pero se burlaron de Pedro y dijeron, tonto más grande, yo todavía estoy muy joven, tengo mucho que vivir?
y se siente como que tiene el universo en sus manos. Yo los invito con todo mi corazón, verdaderamente, a reconocerse hoy como un pecador y buscar a Cristo, porque yo no le puedo asegurar absolutamente nada a usted. Usted no me puede asegurar absolutamente nada a mí. Yo no sé cuántos minutos más le pueden quedar a usted o a mí en esta vida. Pero Cristo le está ofreciendo ahorita mismo un regalo de amor a usted. Le está ofreciendo que usted pueda venir a Él y Él le da salvación. Eso es amor en el máximo esplendor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, a ver en tu Hijo Jesucristo el tesoro más grande de nuestras vidas. Señor, a volvernos a Él, a despreciar completamente el mundo. Apartarnos de esta generación malvada. Señor, y unirnos a aquellos que vivimos, queremos vivir, Señor, para la gloria de tu nombre, para que juntos seamos más fuertes y te glorifiquemos. Señor, yo te pido que tú hagas el milagro de la regeneración en las vidas de los oyentes que no te conocen a ti en esta mañana, Señor, para que tu nombre, Señor, solamente sea glorificado en este momento. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén.